Juan 16, versículos del 20 al 22, nos dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Una de las cosas que nos dejan sorprendidos y a la vez bastante entristecidos es el hecho de que nuestro Señor haya muerto en la cruz. Nuestro Señor, que era perfecto, que era justo, que era santo, que era inmaculado, que no se podía hallar ningún mal en él, lo encontramos como es llevado a través de un falso juicio a ser ejecutado como si fuera un malhechor que hubiera cometido los mayores de los crímenes. Vemos de esta manera como dentro del ser humano hay una radical oposición a todo lo que tiene que ver con la verdad y el Evangelio, una radical oposición a Dios, una enemistad profunda con la persona de Dios y con su palabra. Por esta razón, que Cristo muriera siendo quien era, el Dios encarnado, perfecto en todos sus caminos, nos produce una gran tristeza y por otra parte también nos lleva a meditar todo lo que Dios hizo en Cristo para la salvación de su pueblo. Aquí tiene su cumplimiento la profecía de Zacarías, cuando en el capítulo 12, versículo 10, dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Todos los que creemos en Dios nos regocijamos enormemente, nos alegramos de haber sido perdonados en base a la muerte de Cristo. Pero antes de regocijarnos en esto, tenemos que recordar, debemos tener conciencia de que estando condenados por nuestras transgresiones, de que estando muertos en nuestros delitos y pecados, de que mereciendo la condenación eterna, a pesar de todo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Tuvo misericordia. Hasta tal punto que puso a su Hijo como nuestro sustituto delante de la ley, para que nosotros, que éramos sus enemigos y que nuestra mente estaba entenebrecida y que íbamos en contra de todo lo que Él demanda, que nosotros pudiéramos escapar del castigo que en justicia nos correspondía. No podemos ver el sacrificio de Cristo en la cruz como un mero sentimiento. Hay muchas películas que se han hecho sobre la crucifixión de nuestro Señor, cómo va por el camino con la cruz a cuestas, camino del Calvario, y lo que eso produce en el sentimiento, las palizas, los latigazos, y esto despierta en muchos el sentimiento y se ponen a llorar. Pero esa no es la realidad de lo que ahí está ocurriendo. El que Dios haya previsto que su único Hijo, su propio Hijo, se ha entregado a la muerte en nuestro lugar para satisfacer la justicia divina, nos debe llevar a pensar en el gran coste que supuso para Dios hacer satisfacción de la ley de esta manera. Una satisfacción que se hizo por ti y por mí. Dios ajustició a su Hijo para poder satisfacer su ley. Esto nos muestra que la justicia de Dios es inflexible. Dios no perdonó ni a su propio Hijo. Pero a la vez que vemos la muerte de Cristo y la vemos con dolor, y ¿quién es el verdadero creyente que no ha llorado al ver todo lo que Dios tuvo que hacer en Cristo, a ver el sacrificio de Cristo por sus pecados? A la vez que vemos esto, también debemos ver que era el único remedio para nosotros. Es que no había otra salida para que nosotros, que estábamos muertos, fuésemos resucitados. De hecho, cuando estudiamos los escritos de los apóstoles y vemos sus cartas, no hablaron de la muerte del Señor con pesar ni con dolor, sino con júbilo. Los evangelios mencionan su angustia durante aquel tiempo en el que el Señor fue enviado a la muerte, fue sometido a un juicio falso y fue crucificado. Pero después de la resurrección, y especialmente después de Pentecostés, donde el evangelio abrió todos los canales para que la palabra de Dios se esparciera a todo el mundo conocido, no encontramos tristeza en ninguno de los escritos de los apóstoles, sino que más bien encontramos expresiones que nos hablan de la cruz con gozo, con alegría, la gran redención que Dios ha llevado para salvar a su pueblo a través de la muerte de Cristo. Por eso Pablo decía: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Ese era su motivo de gloria, su motivo de alegría, su motivo de alabanza. Nuestro texto, por tanto, cuando nos habla de la tristeza, nos permite que evidentemente estemos tristes por todo lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar, especialmente porque tuvo que morir por mí. Pero también, después de un momento, nos habla que esa tristeza se convertirá en gozo. Vosotros lloraréis y lamentaréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Mientras que el Señor de la Gloria era sacrificado y era puesto en una tumba, sus discípulos estaban completamente angustiados. ¿Qué pasaba con aquel en quien ellos habían depositado todas sus esperanzas? El que había de redimir a Israel, el Mesías prometido que tanto durante tantos siglos había sido esperado y que ahora supuestamente estaba delante de ellos, y ocurre que es llevado a la muerte. Para los ojos de la carne, desde luego, el espectáculo de la muerte de Cristo en la cruz produce solamente tristeza. 3 años y medio predicando a los discípulos, 3 años y medio sanando a los enfermos, 3 años y medio liberando de Satanás a muchos que tenían ese espíritu, 3 años y medio resucitando a los muertos, 3 años y medio acompañando y siendo acompañado de sus discípulos, y nos encontramos en el momento de su muerte, ¿cómo lo dejan solo? Pedro, cuando es preguntado acerca de nuestro Señor, no lo conocía de nada. Y además, juró con maldición que no conocía a Cristo absolutamente de nada. El resto de los discípulos desaparecieron. Tanto te queremos, Señor, y en el momento de la prueba terrible para nuestro Señor, se encuentra solo. Pero lo importante no es que se quedó solo de todos aquellos que le rodeaban y que dijeron estar con él hasta la muerte, sino que el mismo Padre le abandonó cuando tuvo que pagar por nuestros pecados, y por eso le exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy solo? Pero esto que es tan terrible para los ojos de la carne, con lo que aquí está ocurriendo, para el ojo de la fe es un motivo de alabanza, es un motivo de gloria. Fue ver cómo esa misma cruz donde fue clavado nuestro Señor supuso la victoria sobre Satanás y el principio para la proclamación del Evangelio a los 4 confines de la tierra. Antes estaba recluido a la nación de Israel. Desde la muerte de Cristo y cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, el Evangelio fue divulgado hasta lo más lejano de la tierra. Por lo tanto, es cierto, por una parte, que la muerte de nuestro Señor es un motivo de tristeza. Fue una gran pérdida para los discípulos. Estaban rodeados por todos sitios de enemigos. Querían con tesón, los enemigos de Cristo, acabar con su vida. Tenían los discípulos una presión social y emocional terrible. En aquellos tiempos, alejarse de lo que era la comunión en la sinagoga era quedarse en el más absoluto de los olvidos. O estabas con los de la sinagoga y participabas en todas las reuniones sociales y religiosas que se llevaban, o si ponías en cuestión los temas que tenían que ver con lo que la sinagoga, los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos organizaban, eras marginado por completo. No marginado religiosamente, sino socialmente, eras un apestado. Los discípulos se tuvieron que enfrentar a los odios de los máximos responsables religiosos. Por lo tanto, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, aquello fue un palo terrible para ellos, porque a pesar de haberles estado predicando durante 3 años y medio lo que iba a acontecer, les pilló por sorpresa. Era tal el odio que encontramos en los fariseos hacia Cristo, que no dudaron en manipular la voluntad del pueblo para que aquel de quien habían dicho bendito el que viene en el nombre del Señor y le aclamaron como su rey, poco tiempo después esos mismos gritaron: crucifícale. Esto nos da el matiz de lo que los líderes religiosos del pueblo supieron hacer en las mentes de los hombres para pervertir el sentido de quién era aquel que llegaba a Jerusalén montado sobre un pollino, anunciando la salvación. Sus enemigos le llevaron ante Pilato acusándolo de sedición, y después de un juicio que fue una auténtica farsa porque contravenía todo el proceso judicial legislado por la ley de Moisés, le condenaron a muerte. Una muerte infame en la cruz, como un malhechor. Pensaron que habían apagado con eso la luz que iluminaba sus pecados, su villanía, su perversidad, sus manipulaciones, sus ansias de poder, sus beneficios sociales. Y desde luego se alegraron enormemente, cumpliendo así lo que el Señor dice en este texto, se alegraron enormemente de ver a Cristo aparentemente derrotado en la cruz. Y allí en la cruz siguieron burlándose de él. Fijaos lo que dice Mateo 27, acerca de todos aquellos que pasaban delante de la cruz, en el versículo 41. Cuando el Señor está en la cruz, nos dice el texto de esta manera también, los principales sacerdotes, fijaos qué gente fue a escarnecer al Señor, los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, es decir, la crema de la crema, los que enseñaban la ley al pueblo, los que supuestamente edificaban al pueblo en la fe de sus antepasados, estos decían respecto a Cristo, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, como dice que es, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y lo mismo, esto era la clase alta, la crema de la sociedad, pero lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. La escoria se atrevía a insultar, a mofarse y a escarnecer al rey de los reyes que estaba en ese momento clavado en la cruz. ¡Qué alegría! Vosotros estaréis tristes y el mundo se alegrará. ¿Qué pasaría por nuestra mente si en medio de una profunda aflicción y en medio de un terrible dolor nuestros enemigos se mofan y se ríen de nosotros al vernos pasar por esa prueba manifestando su júbilo cuando nuestra desdicha es terrible? ¿Qué pensaríamos nosotros? Esto es lo que tuvo que soportar el Rey de la Gloria, el Dios eterno, ante quienes los ángeles cubren sus rostros. Esto desde luego provocaba un dolor adicional en los discípulos por la muerte del Señor. Pero había otro elemento también que les llevaba a estar tristes, y era que con su muerte todas sus esperanzas desaparecían. Todas sus esperanzas. Los discípulos estaban enormemente influidos por el contexto social en el que vivían. Esperaban al Mesías montado en su caballo blanco, dirigiendo los ejércitos, tomando posesión de Roma, que era el enemigo a batir de una manera implacable, y teniendo dominio, como decían las profecías, en un reino universal. Todas las naciones se someterán a este reino universal, del cual el Mesías será el rey absoluto. Y esa es la idea que tenían en su mente, un reino material, ejércitos, un rey, y ellos que fuesen los primeros ministros. A pesar de que el Señor les había enseñado lo contrario en numerosas ocasiones, este pensamiento seguía prevaleciendo en la mente de estos hombres. ¿No es este quien había de redimir a Israel? ¿Qué ha pasado? Si él era de quien nos hablaban las profecías, que tenía que redimir a Israel, que iba a someter a todos sus enemigos bajo sus pies. La muerte acabó con todas sus esperanzas. Sin un líder como Cristo, ¿cómo iban a tener éxito en ese reino que el Señor les había estado anunciando? ¿Cómo podría establecerse un reino cuando el propio rey de ese reino era ejecutado como un malhechor? ¿Dónde estaba su dominio, su poder, su grandeza, cuando es puesto como el más vil de los viles, crucificado en la cruz, lo cual era un oprobio y una aberración para un judío? Era lo peor, la peor muerte de la que uno podría morir. La burla, por tanto, en ese aspecto, por parte de los principales sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, la burla en ese aspecto era terrible para los propios discípulos, que no solamente vieron cómo su Señor murió, sino también la burla y el escarnio de todos aquellos que estaban a su alrededor. Para asegurarse, como sabéis, de que los discípulos no iban a hacer nada raro, se puso una gran piedra en la entrada de la tumba, y también se puso a la guardia para que se asegurase de que los discípulos no iban a hacer nada raro, para proclamar que Jesucristo iba a nacer, iba a resucitar. Desde luego, sin duda, la tristeza sería profunda, porque su esperanza se había esfumado. Se quedaron tan perplejos sobre todo lo que estaba ocurriendo y tenían tan pocas esperanzas sobre su futuro que la tristeza inundaba su corazón. La tristeza, vosotros lloraréis y os lamentaréis. La tristeza terrible embargó sus corazones. A todo esto le debemos sumar lo acontecido en las horas previas. ¿Quién no se dolería al ver a nuestro Señor a altas horas de la noche, cuando está orando en Getsemaní? ¿Cuál es la actitud, la conducta de los discípulos en unos momentos en los que Él les está anunciando su muerte? Que se quedan dormidos plácidamente, mientras que el Señor nos dice en la Escritura que del dolor que tenía sudaba gotas de sangre, y los discípulos tranquilamente durmiendo. ¿Cómo se sentiría el corazón de los discípulos a ver toda la situación en la que estaba Cristo y cómo ellos se habían dejado llevar por su cansancio para no atender las necesidades de nuestro Señor? Y después, cuando llegan allí aquella turba de maleantes liderada por Judas, cuando le da el beso y lo sacan apresuradamente del huerto de Getsemaní para llevarlo y acusarlo falsamente delante del tribunal, ¿quién podría reprimir su tristeza cuando nuestro Señor es sometido a la infamia, a la humillación, cuando es insultado por los criados, cuando es ultrajado por los soldados, cuando es abandonado por sus amigos, cuando es blasfemado por sus enemigos? ¿Quién no puede sentir tristeza? El Dios eterno no solamente se hace hombre, no solamente tiene que convivir con los hombres y soportar la multitud de cosas que dijeron sobre Él, sino también en el último día de su vida soportar todas estas aberraciones que se cometen contra su persona. Y sobre todo esto, lo que ocurre en la cruz, cuando Él asume la culpa del pecado de su pueblo, cuando Él asume todo nuestro pecado, cuando carga sobre sí mismo con todas nuestras transgresiones para presentarse delante de la ley de Dios y satisfacer su justicia, hasta tal punto, como decíamos antes, que tiene que exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué me haces cargar con la culpa del pecado de mi pueblo? Allí se cumplieron las palabras proféticas de Simeón cuando, al ser presentado el niño al Señor, a los 8 días le dijo a María: una espada traspasará tu misma alma. ¿Qué pensaría la madre de este hijo? Que parecía ser la culminación del proyecto divino y que ahora estaba siendo ejecutado a manos de impíos que le blasfeman, le calumnian, le injurian y le someten a todo tipo de debilezas. Hay algo más que debemos tener en cuenta al observar toda esta situación, y es que el aspecto más importante acerca de lo que la muerte de Cristo nos puede producir de tristeza es que fuimos nosotros los culpables. Es que fuimos nosotros quienes clavamos a Cristo en la cruz. Es que fue por nuestros pecados por quienes Cristo murió. Si hubiéramos sido perfectos, no hubiera sido necesario que nuestro Señor Jesucristo muriese en la cruz. Pero ya sabemos que la perfección en este mundo no existe. Estamos corrompidos hasta la médula. Nuestra naturaleza, sin que nosotros hagamos nada, ya está corrompida. Lo que pensamos, lo que no pensamos, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que hablamos, lo que dejamos de hablar, está todo corrompido, putrefacto, infectado por el pecado. Nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra voluntad está corrompida. Dice la Escritura que somos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira, merecemos la condenación, merecemos la justa ley de Dios que se aplique sobre nosotros. Pero a pesar de nuestra condición, a pesar de que somos así, igual que el resto de los seres humanos, a pesar de esto, Dios llevó a cabo algo que es imposible para el hombre. Algo que es imposible: rescatarnos de la muerte. Nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos, Dios hizo lo increíble: nos rescató de la situación. ¿Puede un muerto resucitarse a sí mismo? Es imposible. Pues es exactamente lo que Dios hizo al salvarnos: nos rescató de la muerte. La justicia exige sus derechos, y Dios, que es el juez justo, tuvo que satisfacer la justicia, de manera que, para librar a su pueblo de la condenación, para librarnos a nosotros de una muerte eterna y segura, Dios determinó un sustituto que iba a pagar la gran deuda que todos nosotros tenemos delante de la ley. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, nuestro sustituto, con mayúsculas, nuestro sustituto, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, que tuvo que asumir esta terrible humillación para que nosotros, siendo sus enemigos, fuésemos bendecidos por su muerte. Así que tenemos abundantes razones para entender ¿Por qué en aquellos momentos los discípulos estaban tristes? ¿Por qué estaban afligidos? ¿Por qué las palabras del Señor iban directamente para ellos? Lloraréis y lamentaréis. La muerte de Cristo fue un auténtico drama para quienes estaban a su lado. Y es un auténtico drama también cuando lo vemos solamente en esa vertiente. Pero no debemos detenernos en este punto como para no ver realmente lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Porque con los ojos de la carne la escena no puede ser más tétrica. Pero con los ojos de la fe, con los ojos de la fe, que es como tenemos que mirar nuestra vida, que es como tenemos que mirar nuestras circunstancias, que es como tenemos que mirar lo que Dios nos muestra en su palabra, con los ojos de la fe allí estaba llevándose a cabo, cumpliéndose a la perfección el plan eterno de Dios para la redención de su pueblo. Aquel era el momento culminante, ya anunciado desde antes de la fundación del mundo, y que tenía como propósito salvar a su pueblo de sus pecados mediante el Cordero que iba a ser inmolado, y ese era Cristo que estaba cumpliendo en ese momento la gran obra de la redención. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Estáis tristes, lloraréis y lamentaréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es decir, la causa de nuestro dolor, aquello por lo que se nos abre el corazón al ver cómo Cristo es crucificado por mis pecados, cómo es ajusticiado, cómo es escarnecido, cómo se mofan de él, la causa del dolor resulta que se convierte en la fuente de regocijo, en la fuente de gozo. Aquello por lo que deberíamos llorar es a la vez el motivo por el que debemos alegrarnos y gozarnos por lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Que Cristo muriera por nuestros pecados es lo que nos debe hacer reflexionar. Pero ese dolor, cuando pensamos en su muerte, nos debe llevar a decir de qué manera Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. De qué manera el amor de Dios se manifestó de una manera tan espectacular en la muerte de Cristo, que se puso su vida en mi lugar. Por eso, si Dios ha condenado nuestro pecado en Cristo, si Dios ha condenado nuestro pecado en Cristo, si Cristo ha pagado por mi pecado y lo ha pagado con su vida, ¿quién me va a acusar? ¿Quién me va a quitar la salvación? Eso significa que nosotros quedamos exentos de la condenación. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, porque Cristo pagó por mis pecados de una vez y para siempre. Jamás volverán los pecados a la memoria. Nuestro Señor ha sufrido todo lo que tenía que sufrir cuando llevó mis pecados en la cruz. Pero ya ha resucitado, ya ha resucitado. Por lo tanto, hoy es un día de alegría, el primer día de la semana, cuando Cristo resucitó, cuando su pueblo se reúne para adorar y alabar su nombre, cuando podemos aclamar el nombre de Dios por sus maravillas y por sus misericordias para nosotros. Hoy es el día que Dios preparó para que nos gocemos y nos alegremos en él. Hoy proclamamos al Cristo resucitado, un Cristo que no está muerto, no está clavado en la cruz, no está metido en la tumba, sino que ha resucitado. Por lo tanto, el motivo de tristeza, a la vez, es motivo de alegría. Es cierto que sufrió terriblemente. Es cierto que tenemos que recordar su muerte, sobre todo cuando nos ponemos delante de la mesa del Señor, para recordar lo que Cristo tuvo que hacer para venir a morir por nosotros, a ponerse en nuestro lugar, recordar su muerte. Pero también nos tenemos que regocijar que su sufrimiento llevó a cabo la gran salvación para todos nosotros, que estábamos condenados. El fin supremo que Dios llevó a cabo en la persona de Cristo quedó cumplido con su muerte. Ya los profetas del Antiguo Testamento nos dicen qué es lo que iba a pasar en aquel momento de la muerte de Cristo. Daniel capítulo 9, versículo 24, nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta profecía se cumplió en la persona de Cristo. Tres aspectos fundamentales que sobresalen en su muerte y de lo que nos habla Daniel: terminar la prevaricación y poner fin al pecado, esto se cumplió en la muerte de Cristo. Expiar la iniquidad, se cumplió en la muerte de Cristo. Traer la justicia perdurable. Cristo ha puesto fin al pecado, es decir, a la acusación delante de la ley de Dios a la que nos lleva nuestro pecado. Cristo ha terminado con esa prevaricación y ha puesto fin al pecado. Cuando se ha hecho el mismo maldición, cuando Él ha asumido sobre sí nuestro pecado, y nos dice la Escritura que ese pecado que Él ha asumido sobre sí, y por eso da el don de la fe y el arrepentimiento a su pueblo, para que se arrepienta de sus pecados y busque en Cristo a su Salvador, ese pecado que Cristo ha puesto sobre sí nunca más volverá a la memoria. Dice la Escritura que el pecado ha sido arrojado al profundo del mar, está olvidado, jamás volverá a la memoria. Cristo ha muerto para expiar la iniquidad, se ha hecho nuestro sustituto delante de la ley de Dios. No hay nadie que nos pueda acusar, nadie nos puede acusar. Cristo ha venido para traer la justicia perdurable, y esto implica que la ley ha quedado satisfecha en Cristo, y que la justicia divina, que es la que nos juzga, no puede reclamar nada a aquellos por los que Cristo murió, porque Cristo ya ha satisfecho completamente la justicia ya no tiene nada contra nosotros, nos declara limpios, nos declara exentos, no tenemos ningún cargo de la justicia contra nosotros. Esto implica en la práctica que la salvación está asegurada y protegida por la voluntad de Dios, quien nos eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo y que hizo que el Espíritu Santo nos llamase a la vida, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Nos resucitó. Y puesto que su sacrificio es eterno, hace que la justicia que él aplica sea eterna. Esta es la justicia perdurable, no tiene fin. La justicia para los hijos de Dios es infinita. Nadie podrá tocar nuestra salvación que está escondida en Cristo. Pero no podemos quedarnos ahí, porque el mayor objetivo de la muerte de Cristo fue la gloria de Dios, no lo olvidemos. El fin principal del hombre es la gloria de Dios. Y la muerte de Cristo tuvo como su principal propósito la gloria de Dios. Fue el hacer la voluntad de Dios lo que trajo a Cristo a la muerte, y realmente Dios es glorificado en la muerte de su Hijo. Cristo obedeció a su Padre y de forma voluntaria y obediente se sometió a la muerte, dice la Escritura, a la muerte de cruz, la más villana de todas las muertes, la más horrorosa, la más humillante. De esta manera se manifiestan en la cruz por igual su justicia y su amor, su justicia y su amor. Su justicia que no va a pasar por alto el pecado, sin que haya una expiación, y Cristo pagó por mi pecado. Su amor, al salvarme por medio de Cristo y poner en él todos mis pecados. ¿Por qué razón deberíamos estar tristes? ¿Por qué razón deberíamos estar tristes como si Cristo no se hubiera levantado de la tumba? Lloraréis y lamentaréis. ¿Cómo no vamos a estar tristes con todo lo que ocurrió a nuestro Señor Jesucristo por nosotros, que fuimos los causantes de su muerte? Pero ¿cómo no vamos a estar alegres con todo lo que Cristo, por su muerte, nos ha dado? ¿No habremos completado este propósito del Señor de convertir la tristeza en gozo mientras no nos demos cuenta de las bendiciones que por su muerte nos han sido dadas? ¿Cuántas bendiciones tenemos por la muerte de Cristo? Dice la Escritura que Él fue hecho maldición por nosotros. Que nosotros éramos los malditos y Él fue hecho maldición por nosotros. Como a través de su muerte tenemos el perdón de nuestros pecados. Tenemos la reconciliación con Dios. Tenemos el acceso al trono de la gracia. Tenemos el poder ser aceptados como hijos de Dios. Por su resurrección tenemos como herencia el reino de los cielos. Somos herederos del Rey de Reyes. Somos aquellos a quienes Él le va a dar su herencia. Hay más motivos de gozo. Por su muerte hay un reino que se ha establecido en este mundo, un reino que no puede ser destruido. Ya hacían mención los profetas, Daniel 2:44: en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Los judíos estaban pensando en un reino físico. Aquí necesitamos armamento, necesitamos ejército, necesitamos espadas, necesitamos carros de combate, y este reino es espiritual. El reino de Dios después de Pentecostés se extendió hasta lo más lejano de la tierra, y nosotros, que vivíamos lejísimos, hemos sido los beneficiarios de todas aquellas expulsiones y persecuciones que se llevaron en siglos de atrás a cabo contra los cristianos, y de los cuales nosotros nos hemos beneficiado. Hasta aquí llega la palabra de Dios, y nosotros somos los herederos de toda esa manifestación de gracia que Dios hizo en aquel tiempo. Es un reino inaugurado por su muerte, proclamado por su resurrección, extendido por la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y establecido en base al pacto eterno que ha sido firmado por la sangre de Cristo, la sangre del pacto eterno, como dice el escritor a los Hebreos. Se gozará vuestro corazón, dijo el Señor, y ese gozo es permanente. Nadie os quitará vuestro gozo, ni siquiera Satanás os puede quitar vuestro gozo. Algunas aplicaciones que se derivan de todo lo que hemos venido comentando. El principio general que ese texto nos enseña es que aquellos que son realmente de Cristo deben esperar en este mundo tristeza. Si alguien piensa que por ser hijo de Dios este mundo va a ser el parque de atracciones, que va a estar todos los días muy divertido y muy feliz, feliz en el sentido mundano, y que va a tener siempre un espíritu alegre y jovial y que todo le va a ir bien y que va a ir de más en mejor, realmente se equivoca, porque el mundo tal cual lo plasma la Escritura en la vida del creyente no es así. Nosotros debemos esperar en el mundo, debemos esperar y debemos capacitarnos para prepararnos ante esta batalla, que es una batalla espiritual. Debemos esperar tristeza, que es lo que el Señor le está diciendo a los discípulos y lo que nos dice a nosotros. Vosotros lloraréis y lamentaréis, y cuando esto esté ocurriendo, encima el mundo se alegrará. El mundo se alegrará. Cuando nosotros estamos hundidos y pasando por situaciones terribles y conflictivas, cada uno con los problemas a los que Dios en su providencia le ha hecho llegar, llorará y se lamentará, y a la vez el mundo se alegrará. Pero a pesar de cualquier tristeza que caiga sobre nosotros, por las circunstancias adversas y por la providencia de Dios que le ha puesto delante de nosotros, también tenemos en la misma Escritura consolación en medio de toda esa situación de conflicto, de aflicción, de prueba, de tribulación. Quizás estemos pasando por momentos difíciles, o como diría el salmista, que es algo habitual que se va a dar en la vida del creyente. Vamos a estar atravesando un valle de sombra y de muerte. Pero ¿os habéis fijado bien en las palabras que el salmista está citando? Valle de sombra. ¿Qué es una sombra? ¿Una sombra es algo real? Uno ve la sombra, pero tú no la puedes coger. Es algo que es un efecto óptico, pero es una sombra. Estamos atravesando un valle de sombras y también de muerte, porque todo está corrompido por el pecado, pero es un valle de sombras. Pero en medio de esa situación en la que todos son sombras que pretenden atemorizarnos, y ese es su propósito, tenemos que recordar que tenemos a nuestro pastor, quien con su vara y su cayado nos infunden aliento, quien utiliza la adversidad y la aflicción, que es motivo de nuestra tristeza, para que sea a la vez motivo de alegría, para moldearnos, para que busquemos más su palabra, para que meditemos más en él, para que hagamos esfuerzos notables y redoblemos la oración, para que estemos más en comunión con él, para que estemos más en comunión con los hermanos. Todas las aflicciones tienen este propósito. Es evidente que, al igual que les ocurrió a los discípulos del Señor, nosotros también vamos a sufrir, por otras causas, pero vamos a sufrir. Se presentarán pruebas y aflicciones de forma completamente inesperada, sin que hayamos hecho nada para buscarlas. Actuando honestamente delante de Dios, siendo íntegros delante de Dios, vamos a tener aflicción. Nos van a sobrevenir por donde menos lo imaginamos, y van a llegar de una manera que van a herir nuestro corazón y nos van a dejar hundidos. Eso es lo que nos advierte la Escritura, que esto va a ocurrir. Que esto va a ocurrir, por lo tanto tenemos que equiparnos para algo que va a ocurrir con absoluta seguridad en nuestra vida. El Señor no nos dice que va a eliminar nuestro sufrimiento, no va a coger una varita mágica, nos va a dar en la cabeza y se acabó todo, ya somos felices de nuevo, ya no tenemos ningún problema. El Señor no dice que va a hacer esto, pero sí que dice que es el Dios de toda consolación. Es el Dios de toda consolación. Él sabe por lo que estamos pasando, está atento a nuestro dolor y está atento a nuestro clamor. Por lo tanto, demanda de nosotros uno de los medios de gracia que tenemos que poner en acción de una manera brutal: la oración, la oración, la oración. Él está a nuestro lado y, según su tiempo, llevará a cabo su propósito para que todas las cosas nos ayuden a bien, según su tiempo y según su propósito. Pero todo ese tiempo lo tenemos que utilizar para redoblar nuestros esfuerzos en los medios de gracia que Él pone a nuestra disposición y que seamos edificados en la fe. Para que nuestro gozo se mantenga, necesitamos los medios de gracia. La promesa del Señor, cuando dice que nos regocijemos en su salvación, que nos alegremos en el gozo que Él nos da por la salvación, tiene que ser a través de los medios de gracia. No viene en un entorno donde de forma milagrosa nos cae el gozo. Así no nos cae el gozo. Para ello tenemos los medios de gracia que están a nuestra disposición. Dios nos consuela por medio de su palabra, por medio de la meditación en su palabra, por medio de las alabanzas, por medio de las predicaciones, por medio de la oración, por medio de nuestros hermanos, por medio de nuestros hermanos. Y este también es un asunto en el que meditaremos el próximo domingo, acerca de cuál es nuestra responsabilidad a la hora de consolar al que está afligido y cómo tenemos que ser sensibles en medio de la aflicción para consolar al que está pasando por momentos de dificultad. ¿Sufriremos y lloraremos? Evidentemente. La vida del cristiano, si por algo se caracteriza, es por sufrimiento y dolor. Por lo tanto, aquellos que quieren y dicen servir a Cristo, que sepan el costo de lo que es servir a Cristo: sufrimiento y dolor. Pero en medio de esa situación de sufrimiento y dolor, fijaos lo que dice el Señor en Mateo 5 cuando está hablando de las bienaventuranzas: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran por su pecado, para empezar. Bienaventurados los que atraviesan la aflicción, porque a través de los medios de gracia Dios les va a bendecir. Bienaventurados aquellos que claman delante del trono de la gracia suplicando el oportuno socorro. Bienaventurados los que lloran delante de Dios, porque precisamente ellos, los que lloran, son los que van a recibir la consolación. Así que, ¿qué mayor cosa podemos tener nosotros que recibir la consolación de Dios, que la Escritura le llama el Dios de toda consolación? El Dios de toda consolación. Y nosotros, cuando estamos en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de terribles sufrimientos o aflicciones, encontramos cómo, aplicando los medios de gracia, Dios nos consuela. Si todo nos fuera bien en la vida, ¿qué creéis vosotros que sería nuestra vida espiritual? ¿Cuál es la advertencia que Dios le hace al pueblo de Israel cuando va a entrar en Canaán? Y le dice: cuando tengas a tu alcance las casas que tú no construiste, las viñas que no plantaste, los olivares que no plantaste tampoco, cuando tengas toda esa abundancia, no te olvides del Señor tu Dios, porque yo soy quien te ha dado todo eso. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel cuando recibió todo aquello? Pues que tenía tanta abundancia que el Señor no les hizo falta para nada. ¿Qué es lo que hace el Señor para fijar en nuestra mente nuestra dependencia de Él? Someternos a aflicción. Porque si no, nuestro corazón de forma natural se aleja rápidamente de Dios, se olvida de Dios, hace más o menos como que lo tiene para satisfacer un poco la conciencia. Pero si todo nos fuera bien en la vida, estaríamos hoy en la playa disfrutando del agua, pero no estaríamos congregados en el día del Señor con el pueblo de Dios para escuchar su nombre, para ser edificados en la fe y para recibir su palabra. Dice el Salmo 84: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. El motivo de la tristeza resulta que es el motivo de la alegría. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Así que tenemos a Dios de toda consolación. ¿Cómo nos consuela en medio de la aflicción? Tenemos el Espíritu Santo, y sabéis que al Espíritu Santo se le conoce como el gran consolador. Es el consolador el que viene a estar en el corazón de su pueblo, alentando al afligido. Esta es una obra de Dios en nosotros, y es un paso necesario en el camino de la santidad. Es un paso necesario en el camino de la santidad. Dice el apóstol Pedro: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por lo tanto, las aflicciones prueban la fe, prueban lo verdadero de la fe, lo genuino. ¿En quién confiamos? ¿Sobre quién estamos asentados? ¿Quién es aquel en quien nosotros decimos y defendemos que es nuestro Dios y nuestro Señor? Así que no debemos esperar en el mundo un lecho de rosas, no debemos esperar que todo nos vaya bien, debemos luchar porque eso ocurra, pero no debemos esperar que eso sea una realidad, porque tenemos una guerra continua en nuestra vida, una guerra continua. No debemos caer, por tanto, en la depresión, sabiendo que tenemos una guerra y que la Escritura nos está advirtiendo en este sentido. No debemos hundirnos en la depresión, porque nos está advirtiendo la Escritura que esto es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, llenémonos de aquellas cosas que nos da la Escritura para poder afrontar la batalla. Sabiendo la realidad que tenemos delante de nosotros, tenemos que armarnos con todo lo que Dios pone a nuestra disposición. Tenemos que coger las armas de la fe, Tenemos que coger el escudo de la salvación, tenemos que coger la espada del Espíritu, tenemos que equiparnos para la batalla, porque tenemos una batalla. Muchos piensan que la batalla es, bueno, uno se puede echar a dormir y puede estar tranquilo y puede decirle al enemigo, oye, que hoy descanso, pero tenemos delante de nosotros a un enemigo que es poderoso, que es Satanás, y que va a hacer todo lo posible por hacernos caer, por hundirnos y por dejarnos destrozados. Desde luego no podrá quitarnos la salvación, porque está en las manos de Dios. Pero sí puede quitarnos el gozo. Sí puede quitarnos el gozo. Y de hecho lo hace. Si nosotros no tenemos toda la armadura de Dios para combatir los ataques del maligno, nos quita el gozo. Nos lleva a la desesperación. Nos somete a las más terribles villanías. Nos deja destrozados por completo. ¿Qué cosas tenemos que traer a nuestro corazón para que Satanás no gane la batalla? ¿Qué tenemos que traer a nuestro corazón? Las promesas de Dios, evidentemente, pero también el uso de los medios de gracia, el saber todo lo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros, todo lo que Dios ha hecho en Cristo para ti y para mí, el saber que ha puesto su morada en nosotros por medio de su Espíritu, conocer el amor de Dios que ha hecho posible que seamos rescatados de la muerte siendo merecedores de la muerte, recordar sus promesas fieles y verdaderas. Recordar nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios, nuestra necesidad de orar delante de Dios y suplicar delante del trono de la gracia el oportuno socorro, nuestra necesidad también de alabar a Dios por medio de los himnos y los cánticos, nuestra necesidad de congregarnos con el pueblo de Dios, nuestra necesidad de tener amistad con hermanos, con los que seamos más afines y que nos puedan también consolar y que nosotros podamos consolar a otros por medio de la consolación que Dios también nos da. Nos gozamos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Por lo tanto, tenemos la seguridad de que Dios estará atento a nuestro clamor. Se hizo lo más difícil, que fue entregar a su Hijo por nosotros y que muriera por nosotros. ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotros? ¿Cómo va a estar con los oídos cerrados a nuestras necesidades? ¿Cómo se va a ausentar de nuestra vida? Si ha hecho lo más grande, que es enviar a su Hijo a la muerte, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Dice Isaías, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Cómo esperamos a Dios? Usando los medios de gracia, fortaleciéndonos a través de la palabra, ejercitándonos en aquellas cosas que nos indica la Escritura. Repito, la oración, la meditación, la palabra de Dios, exponemos las predicaciones, con todo esto fortalecemos nuestra fe y nos preparamos para los ataques del maligno. El Salmo 37 en el versículo 39 nos dice, pero la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Qué leíamos al principio de Lutero? Perseguido a muerte, acabar con él. ¿Y este hombre dónde encontró su fortaleza? Pues en el mismo sitio que lo vamos a encontrar nosotros. ¿Dónde encontraron los discípulos su fortaleza? En el mismo sitio que lo vamos a encontrar nosotros. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, lo que fue el consuelo en medio de la aflicción para los discípulos, lo que fue consuelo en medio de la aflicción para Lutero y los que vinieron detrás de él, lo que es consuelo en medio de la aflicción para nosotros, sigue siendo el mismo, porque Dios no cambia. Dios está dispuesto a darnos todo lo que le pidamos. Por eso el salmista dice también, abre tu boca, dice el Señor, abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca, pero si nosotros no pedimos, ¿cómo el Señor nos va a dar de su consuelo? ¿Cómo nos va a dar de su bendición? ¿Cómo nos va a dar su ayuda en medio de la aflicción? Meditemos en todo esto, hermanos, y consideremos las situaciones por las que estamos pasando y recordemos todo lo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros. Y no olvidemos, como decía, los medios de gracia tan importantes para equiparnos en medio de la batalla y poder salir vencedores en medio de la aflicción. Vamos a terminar con esto.